Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Bueno, y en los deportes, Corrochano, de nuevo pendientes de Carlos Alcaraz. Esta noche me parece que unos van a trasnochar y otros pues van a tener que levantarse tempranito para poder ver a este chaval.
Hola, Pilar, ahora le vamos a preguntar a qué hora hay que estar preparados para ver a Carlos Alcaraz, porque sí, es la gran noticia, Carlos Alcaraz vuelve a jugar en el US Open, partido de cuartos de final. Empezamos por ahí. Ángel García, ¿a qué hora juega Carlos Alcaraz este partido de cuartos de final del US Open?
A eso de las 3 de la madrugada. Toca trasnochar para ver al más joven de todo el tenis profesional jugar unos cuartos de final con solo 18 añitos. Es Carlos Alcaraz, va a jugar en la pista de tenis más grande del mundo, que es la Artur Ash. Veremos a ver si eso le pesa. Anoche hablábamos con Ferrero en el partidazo de COPE y dijo que era algo que también había que tener en la ecuación. Su rival es el canadiense Félix Auger-Aliassime. También es joven, 21 años, pero ya ha jugado los cuartos de final de Wimbledon, es el número 15 del mundo, a priori es favorito, y más entrenándole Tony Nadal, que conoce bastante bien a Carlos Alcaraz, y escucha lo que decía Juan Carlos Ferrero anoche sobre Alcaraz. Evidentemente todos soñamos con mucho, incluso con la final, pero paso a paso.
Sí, nosotros tenemos que ser los que somos más precavidos. Día a día y trabajo.
En 2003, ¿qué hizo Juan Carlos Ferrero en Nueva York?
Final.
Y justo ese año nació en Murcia Carlos Alcaraz. Uno más uno son dos. Carlos Alcaraz, finalista del US Open,
claro. Claro, todo así de fácil. Como ya te he dicho, ya viene aguantando el hecho de que le comparen ya hace 2 años. Y bueno, lo ha llevado muy bien y él sabe que tiene que llevar su camino. Y ahora, pues bueno, y, oye, yo también lo veo. Y me gustaría que fuera número uno. Asegurarlo como ellos, pues oye, al final es algo que tiene que salir del trabajo, de la constancia, y que no es nada fácil.
Carlos Alcaraz, la ilusión del deporte español, y ahora la selección española de fútbol. Que Miguel Ángel Díaz ya está en Kosovo para jugar mañana partido de clasificación para el Mundial.
La selección ha viajado esta mañana hasta Pristina, donde mañana jugamos el sexto partido ante Kosovo. Esta tarde a las 7 en el estadio Fadil Bekri tendrá lugar el entrenamiento oficial. Mañana 1.300 aficionados presenciarán el choque. A las 6:15 programa la rueda de prensa de Luis Enrique y de Pablo Sarabia. Se prevén nuevamente rotaciones, jugadores como Busquets, Alba, Koke o Morata podrían ser titulares. De cara al Grecia-España del próximo mes de noviembre están apercibidos Busquets, Jordi Alba e Íñigo Martínez.
Eso es España para mañana. Hoy la sub-21 camino del europeo 23, Lituania-España, 5:30 de la tarde. Alex García.
Segundo partido de la Rojita en este clasificatorio del europeo sub-21, esta vez lejos de casa, en Vilna, para enfrentarse a Lituania. Será a partir de las 5:30 de la tarde, como dices, Corro, en un campo con césped artificial y unas medidas más pequeñas de lo normal. El objetivo, claro, repetir la victoria del pasado viernes ante Rusia y mantenerse en la primera posición. Fernillo, Brian Hill y Jeremy Pino apuntan a repetir la titularidad.
Ahora, asuntos de la Liga. Por ejemplo, estábamos pendientes, Fouto, de qué pasaba con dos partidos, con el Sevilla-Barcelona y con el Villarreal Deportivo Alavés. ¿Y qué decisión ha tomado el Consejo Superior de Deportes?
Bueno, Tebas se sale con la suya y consigue una cautelar del Consejo Superior de Deportes para aplazar los dos partidos de esta cuarta jornada afectados por los jugadores sudamericanos de Conmebol. El Sevilla-Barça y el Villarreal Alavés quedan aplazados. Las razones que ha esgrimido Franco, el presidente del CSD, son tres. Primero, la salud de los jugadores. Segundo, el tiempo material de los clubes para organizar los partidos. Y tercero, dar un margen legal a la federación para que recurra dicha decisión. Pero la noticia es que se aplazan el Sevilla-Barça y el Villarreal a la vez.
Vamos a tres ciudades para conocer cómo ha sentado la noticia. Primero en Sevilla, Rafael Almansa, ¿están contentos o no con el aplazamiento del partido?
Contentos con esta decisión tomada por el Consejo Superior de Deportes, porque de esta forma Lopetegui a priori podrá contar con los argentinos Acuña, Papu Gómez y Gonzalo Montiel, que este jueves de madrugada disputarán el último encuentro de este parón. En el club consideraban que no era justo perder a tres jugadores de la primera plantilla por una discrepancia de fechas entre la FIFA y la Conmebol.
Y en el Barcelona, Elena Condis, ¿le gusta o no les gusta que se aplace el partido?
Están bastante resignados, diría yo. El club acata con resignación esta decisión del CSD de aplazar dicho partido. Ahora me dicen que están a la espera de que les comuniquen la nueva fecha y hora del encuentro. No habrá comunicado oficial. El Barça acepta el cambio, a pesar de que prácticamente no se veía afectado por la convocatoria de la Conmebol. Solo perdían a Ronald Araujo, una ventaja que tenían respecto al Sevilla, que no podía contar, como te decían, con tres sudamericanos.
Y en el Villarreal, Juan, igual, el aplazamiento del Villarreal a la vez, ¿cómo ha sentado?
Pues no ha sentado del todo mal el aplazamiento en el Villarreal, Corrochano. Consideran que así tienen más tiempo para preparar el partido de Champions ante el Atalanta y de paso recuperar a varios jugadores lesionados. Hay que recordar que si hubiera jugado el partido, Rulli, Foyth y Estupiñán, los tres sudamericanos convocados por sus selecciones, no podrían haber llegado a tiempo para jugar el partido ante el Alavés.
Y ahora Laporta y la Superliga. Primero Laporta en TV3. Atención, Laporta, ¿cómo está económicamente el club?
Es que nos estimemos al Barça.
Los que queremos al Barça no nos arrepentimos de tomar decisiones como la de Messi. Lo que queremos es rescatar al Barça de la situación en la que lo encontramos. Estamos en la UCI, pero mejorando. Y hay datos, parámetros que así lo indican.
Y andadas.
Andrea de Ferrater, más titulares que dejó ya en Laporta.
Pues el presidente del Barça dejó varios titulares, como por ejemplo que reconoció que no ha vuelto a hablar con Leo Messi desde que se fue al PSG y que no era un final que esperaba siendo él el presidente. También habló de la cesión de Griezmann, diciendo que el francés no se ajustaba al esquema del Barça y que no era un jugador que necesitaban a pesar de su compromiso con el equipo. Laporta quiso dejar claro también que sin Griezmann y con la rebaja salarial de los capitanes tampoco se hubiera podido quedar Messi, aunque el próximo curso, dice, el Barça será más ambicioso con los fichajes. Y por cierto, confirmó que este verano intentó fichar a Neymar, que él estaba loco por volver, aunque en aquel momento Laporta no era consciente de la situación económica tan dramática del club. Lo escuchamos.
Al que sí, casi, sí, a mí intentar.
Sí, sí, intentamos fichar a Neymar. Parecía interesante traer a Neymar, que estaba loco por venir. Si en ese momento llegamos a saber que el fair play, interpretado por Tebas, era como era, esa oferta no hubiera hecho ni falta hacerla.
Desde hace unos días se viene hablando de la posibilidad de que Koeman amplíe su contrato con el Barcelona. De esto habló Jan Laporta, Elena.
Confirmó que están trabajando ya en la renovación del técnico en reuniones con su agente, Rob Janssen. Laporta vendió un mensaje de confianza absoluta hacia Ronald Koeman después de un verano convulso con muchas dudas sobre su continuidad en el banquillo. Y la estrategia le ha salido bien, porque el mensaje ha calado y los principales diarios deportivos en Barcelona, Sport y Mundo Deportivo, abren las portadas con sus titulares de apoyo a Ronald Koeman.
Sí, me agrada como entrenador.
Sí, me gusta como entrenador. Koeman tiene todo mi apoyo, como todos los entrenadores que he tenido, y todo mi respeto. El crucifismo de Koeman es incontestable. Ahora bien, cada entrenador, ya sabes, tiene sus maneras de intentar mejorar el sistema y hacerlo evolucionar.
Sistema.
Y ahora el PSG y la Superliga y la ECA. Primero, Javier Tebas, esta mañana el presidente de la Liga atizando al Paris Saint-Germain.
El problema del PSG ya lo resolveremos o ya hablaremos en la Liga en los órganos correspondientes, ¿no? Ya he dicho que es tan peligroso lo que está haciendo el PSG como está haciendo la Superliga y lo defenderé en cualquier lado.
Y también tenemos noticias de Arantxa Rodríguez sobre la Asociación de Clubes Europeos y han hablado sobre la Superliga.
Sí, la ECA ha dado por finalizada hoy su asamblea, que se celebra desde ayer, con el nombramiento de algunos cargos, entre los que destaca el de Miguel Ángel Gil Marín, que recupera su condición de miembro del Comité Ejecutivo después de que el Atlético abandonara la Superliga. Una asamblea en la que se pretendía recuperar la armonía después de lo que la ECA define como turbulencias de los últimos meses, evidentemente referidas a la Superliga, a la que tanto Zeferin como Al-Khelaifi no han dudado en atacar en sus discursos de apertura. Escuchamos a los dos.
Do we really want...
Queremos volver a la normalidad y para eso hay que estar unidos ante esta desgraciada y charlatana Superliga.
No voy a perder mucho tiempo hablando de la no tan Superliga, porque no me gusta centrarme en los fracasos.
En un momento, las decisiones que ha tomado la UEFA.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Reunión también de la UEFA, Arantxa. ¿Qué titulares deja esa reunión? ¿Qué decisiones han tomado?
Pues han tomado tres decisiones que pretenden devolver la normalidad poco a poco al fútbol. La primera tiene que ver con los desplazamientos. Desde hoy está permitida la presencia de público visitante en los partidos organizados por la UEFA. Además, los futbolistas vacunados o que hayan pasado COVID ya no tendrán que pasar test antes de cada partido, más allá de los exigidos por los diferentes países cuando tengan que viajar. Y otra medida relacionada con los medios de comunicación. Se va a ampliar el número de medios de comunicación que puedan acudir a los partidos y además, a partir de ahora, no es obligatorio en los exteriores guardar distancia. distancia de seguridad.
Decisiones de la UEFA. Noticias ahora sobre los futbolistas. Empezamos con Antoine Griezmann, porque Griezmann juega esta noche, Carlos Sáenz.
Iba a ser Corro titular en el partido de Francia ante Finlandia, encuentro que ha adquirido mucha importancia tras los tropiezos del cuadro galo en los últimos partidos. Griezmann va a estar acompañado en ataque, ojo, por Karim Benzema, que regresa a casa porque el partido se disputa esta noche en Lyon. Además, Deschamps se va a permitir pocas licencias en el 11 porque se mide al segundo clasificado en pleno debate por el rendimiento de la selección francesa.
Mario Hermoso va a ser compañero de Antoine Griezmann.
La gente lo recibirá con cariño y sobre todo cuando vuelva a marcar, ¿no? La gente espera un gran rendimiento de Antoine, seguramente lo vaya a dar. Él conoce el club, conoce la casa, conoce el vestuario. Yo creo que tiene todas las condiciones y todos los factores para hacer un grandísimo año.
Mañana Edu Azagra puede ser Díaz Griezmann en el Atlético de Madrid.
Y es que el Atlético de Madrid podría presentar mañana al jugador francés. Antoine Griezmann juega esta noche en Lyon ante Finlandia y mañana estará a las órdenes del Cholo Simeone. Además, en el entrenamiento de hoy, Joao Félix y Héctor Herrera continúan con el grupo y Luis Suárez sigue entre algodones y tiene difícil llegar al partido del domingo frente al Español.
¿Y cómo está Toni Kroos?
Hola a todos, espero que estáis bien. Os quiero dar una actualización de mi estado físico.
Pues lo cuenta Melchor Ruiz. ¿Cómo está Toni Kroos, Melchor?
Bueno, es la buena noticia de la jornada de hoy, en ese primer entrenamiento de la semana, ver a Toni Kroos ya trotar sobre el césped de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, alternando el trabajo del gimnasio con el césped, como decíamos. Hoy ha salido a trotar junto con Nacho, que ya lleva varios días. Mendy también es una buena noticia, ya que por primera vez empieza a trabajar con el grupo, eso sí, tan solo ha hecho una parte. Lunin ha superado el COVID y ya entrena con normalidad, mientras que Modric y Ceballos siguen con sus respectivas recuperaciones.
Está Arancha en el Santiago Bernabéu porque es una de las noticias del fin de semana. Si llega o no el estadio para que se juegue bien el partido Real Madrid-Celta. ¿Cómo es el día de hoy en el Bernabéu, Arancha?
Pues va a estar completamente listo. En el día de hoy hemos visto que ya está completamente instalado el nuevo césped en este estadio Santiago Bernabéu. La última parte ha quedado colocada esta mañana y los operarios trabajan ahora en que esté perfectamente acoplado para que el domingo se pueda jugar aquí el partido sin problemas. Ahora toman medidas, riegan y cortan. Además, se trabaja en el acondicionamiento de los asientos, en los accesos de los aficionados y se realizan pruebas de iluminación.
Mañana puede ser el día de Francia-Madrid porque se puede presentar a Antoine Griezmann y se va a presentar a Camavinga, Melchor.
Sí, lo contábamos anoche en el partidazo, será a las 12 en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. El fichaje de Camavinga fue anunciado, recordemos, el pasado 31 de agosto, después se concentraba con la selección francesa sub-21, con lo que ayer empató a 1 en Islas Feroe, así que hay que recordar que el centrocampista francés es el segundo fichaje del Real Madrid y será jugador blanco hasta el 30 de junio del 2027.
Hoy juega Griezmann, pero hoy también José Luis Gil juega la estrella del Barcelona, Memphis Depay.
Sí, señor, que tiene contenta a la parroquia azulgrana y que viene en racha tras sus dos dianas ante Montenegro, partido Países Bajos-Turquía, que le puede valer a los de Van Gaal ponerse líderes de grupo siempre y cuando la Noruega de Haaland no golee a Gibraltar. El rival, recordemos, los turcos ya se impusieron en Estambul a los holandeses por 4-2, el escenario de hoy, el Johan Cruyff Arena.
Noticias de futuro en el Barcelona, tenemos noticias sobre Sergi Roberto, Elena.
Sí, porque este mediodía Sergi Roberto ha salido de las oficinas del Barça, lo han grabado las cámaras del golazo de gol, está ultimando con el club los detalles para el acuerdo de su renovación a la baja, va a renovar adecuando su salario, va a recortarse el sueldo y va a aplazar pagos. Será el siguiente héroe, según Laporta, que va a ayudar al club económicamente después de Piqué, Busquets y Alba. A nivel deportivo, Piqué está recuperado de su lesión, va a recibir el alta para el próximo partido, que será el martes contra el Bayern de Champions. Para Ansu Fati todavía habrá que esperar.
Ya saben que Gallá abandonó la selección con un problema en el sóleo. Hugo Ballester, preguntamos cómo está Gallá si llega al fin de semana.
Nuevas pruebas médicas corrochano esta mañana para José Luis Gallá. Segunda resonancia del lateral izquierdo en las últimas 48 horas. Y en esta última, según ha podido saber la cadena COPE, Gallá está bien, no se aprecia rotura en el sóleo, solo un pequeño edema y por lo tanto no está descartado para medirse el domingo a Osasuna.
Y en el Betis, Andrés Ocaña, ¿cómo está Julián José?
Pues de momento entrenando aparte del grupo, no ha podido completar un entrenamiento con normalidad, aunque la idea del Betis con el retraso del partido del lunes es que por lo menos pueda ir a la lista de convocados. El que está prácticamente descartado es Lainez y el que entrena también aparte es Canales, aunque espera recuperarlo Pellegrini.
Hay más noticias de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma.
Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En el Elche, Jero Tormo se ha presentado a la estrella del Elche, Javier Pastore.
Javier Pastore ya ha dejado claro que el cambio de chip deportivo lo tiene asimilado, y es que su llegada al Elche Club de Fútbol, tras haber militado en conjuntos como Paris Saint-Germain o Roma, no va a hacer que su ambición deportiva cambie. Tocará pelear por la permanencia, pero sobre todo tocará volver a empezar desde los orígenes, como ya ha recordado el argentino en Europa hizo con el Palermo.
Sentimentalmente vuelvo un poco a mis primeros pasos por Europa. Estoy muy feliz, espero que pueda hacer lo mismo, que pueda hacer una grande actuación y como lo tuve en Palermo mis primeros años.
En el Getafe, Gema Santos, también ha sido día de presentación.
Han presentado a Florentino Corro, Tino, para los amigos. Un mediocentro que ha llegado cedido por el Benfica por esta temporada. Tiene opción de compra el conjunto azulón sobre él. Tiene 22 años, dicen que es una perla del fútbol portugués y afirma que eligió venir al Getafe por delante de muchas otras propuestas, como la de la Sampdoria en Italia. Por cierto, que en el Getafe, es noticia COPE, Corro, hemos sabido que ha habido un desencuentro entre el presidente Ángel Torres y Clemente Villaverde, su director general. De hecho, Clemente no está yendo ni a las oficinas. Falta por saber si es una situación definitiva.
Noticia Deportes COPE. Cada uno tiene su corazón puesto en algún sitio y el Rayo Vallecano, Juanma Moreno, lo tiene puesto en cuando llega Falcao al Rayo.
Corro, en estos momentos Falcao se encuentra concentrado con la selección de Colombia. En la madrugada del viernes disputa su último partido de esta convocatoria frente a Chile. El Rayo prevé que Falcao aterrice en Madrid el sábado y poder presentarlo la semana que viene.
En el Levante, Pedro Zamora, ¿tiene dorsal ya Mustafi?
Sí, llevará el 13, como hemos contado en COPE, un dorsal que ha intentado mantener a toda costa el portero Aitor, pero la Liga se ha negado en rotundo a que Mustafi cogiera el 1. El central ya trabaja con Paco López y ya inscrito con el 13 se prepara para su debut en la Liga.
Noticia en segunda división. Atención, Raúl González. El Burgos tira de las orejas a sus aficionados.
En el Burgos Club de Fútbol no comprenden que sus propios aficionados hayan destrozado 25 asientos del fondo sur con solo 2 partidos disputados en el plantío. Y también han recriminado el no uso de la mascarilla y los cánticos despectivos nada más arrancar el encuentro. Peor todavía fue el escupitajo que un aficionado dio a un jugador rival. Un aficionado que fue rápidamente identificado y expulsado del estadio.
La jornada se cerró en segunda división con el Huesca 1, Oviedo 2. Andrea Peláez, Jorge Bilda ha dado lista para 2 partidos de la selección española femenina.
23 convocadas para los primeros 2 encuentros de clasificación para el Mundial los próximos 16 y 21 de septiembre ante Islas Feroe y Hungría. Bilda tiene ausencias notables como las de Marta Cardona, Jenny Hermoso, Naikari García, Irene Paredes o Lola Gallardo, y cuenta con los regresos de María Sunquiñones, María Larilla y Lucía García. En estas 23 destacan 7 futbolistas azulgranas y 6 madridistas.
Ahora noticia en la Fórmula 1. La contó Carlos Miquel hace bastante tiempo y se confirma. Se marcha Russell a Mercedes, Carlos.
Así es, dejará el equipo Williams y va a ser el compañero de Lewis Hamilton durante las próximas al menos 2 temporadas. El contrato es multianual, 2022 y 2023, y ya ha hecho lo que hacen los jugadores cuando van de fútbol, cuando están al lado de Messi. Ha dicho que para él es el mejor piloto de la historia y que espera aprender mucho a su lado. Por su parte, Hamilton le ha dado ya la bienvenida al equipo.
Noticia en motos. Borja González, Pedro Acosta va a correr la próxima temporada en Moto2.
Era su deseo para 2022 y se va a cumplir. Pedro Acosta, que quería correr la próxima temporada en Moto2 y además quería hacerlo en la misma estructura en la que está ahora mismo en Moto3, en el equipo Ajo Motorsports. Así que Acosta, que será uno de los españoles en la clase intermedia la próxima temporada, será compañero de equipo de Augusto Fernández. Una Acosta que tiene 6 carreras por delante y 46 puntos de ventaja para convertirse campeón del mundo de Moto3.
En golf, David Jiménez, ¿quién ha ganado la Solheim Cup?
Europa ante Estados Unidos en la Solheim Cup celebrada en Ohio. Los honores fueron para la debutante finlandesa Matilda Kastren, que selló el punto final para terminar con un resultado corro de 15-13. Es la segunda victoria europea de la historia en suelo americano y Europa tendrá que defender título en España en 2023, concretamente en la finca Cortesín de Málaga.
Nos queda el baloncesto, porque César Abadía esta tarde se presenta la nueva temporada de la Liga ACB.
En apenas 2 horas arranca la gala de inauguración de la Liga Endesa en la sede de la empresa que pone nombre a la competición. Representantes de los 18 equipos van a estar presentes en un acto que da el pistoletazo de salida a una temporada que arranca en 11 días. Antes, este próximo fin de semana se jugará en Tenerife la Supercopa, con las semifinales el sábado, la primera entre Barcelona y Valencia, la segunda Iberostar Tenerife contra el Real Madrid.
Y apunte en sorteo de la Europa League en balonmano, segunda ronda, Logroño, Ademar de León y Cadeten, suizo contra el Granollers. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Seguimos en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahí dejando correr la canción, que hay que escucharla, porque como es nueva...
Sobre ¿verdad? Todo, lo más importante es entrar cuando rompe la canción.
Exactamente.
Que alguno, alguno en casa dice, o en el coche dice, pero déjala, sí. Que está mejor la canción que lo que dices tú, hombre.
O cuando hay un parola y aprovecha para meterte, ¿verdad?
Bueno, Pedro, estamos buscando esta semana a través del Reto Pedrito, ya saben, hashtag Reto Pedrito, si se han incorporado esta temporada, estas transmisiones. En la cuenta de Twitter dejan con este hashtag la respuesta y acceden a un premio que concedemos los viernes. La segunda pista de la semana, buscando un campeón olímpico, ¿verdad?
Campeón olímpico, porque ya se han acabado todos los Juegos Olímpicos de Tokio de este año, los olímpicos y los paralímpicos, y estamos buscando un campeón olímpico, no paralímpico, olímpico. Y la pista de ayer es que, además de ser olímpico y no paralímpico, es campeón en Río y en Tokio. En los dos Juegos Olímpicos ganó la medalla de oro. Y la pista de hoy es que ese campeón es americano y no es de Estados Unidos.
¿Es campeón americano? ¿Me quieres decir del continente americano?
Americano, sí, sí.
¿Del continente americano? ¿Norteamérica o Sudamérica? Los dos. ¿Y Centroamérica?
Exactamente. Americano entero.
Entero.
Pero quiere decir que no es de Estados Unidos.
Sí, o sea, sí,
puede
vale.
ser canadiense, puede ser cubano, puede ser mexicano, puede ser brasileño, puede ser argentino, pero no de Estados Unidos.
Vale, perfecto. Buscamos un campeón olímpico en Río y en Tokio. Y es del continente americano, pero no es de Estados Unidos. Esa es la segunda pista. Muy bien, te está escuchando Ángel García, estará ya dándole vueltas a ver si...
Seguro, sí.
Bueno, hasta mañana. Mañana tercera pista. Un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, la conversación que mantuvieron anoche pues Ángel García y Juanma Castaño con el entrenador del hombre del momento, Juan Carlos Ferrero, que entrena a Carlos Alcaraz.
El entrenador de Carlos Alcaraz es Juan Carlos Ferrero.
Pues de lo que se generó con Tsitsipas, pues eso, decidimos estar un poco tranquilo porque también alrededor de él, aquí en Estados Unidos, se está montando una bastante fuerte y, bueno, pues al final él tiene 18 años y obviamente que lo cuidábamos un poco, pero para él pues esto todo es bastante nuevo.
¿Por qué ha enganchado tanto al público americano? ¿Por qué están tan flipados con él? Porque claro, nosotros lo estamos por cuestiones obvias, pero los americanos, ¿qué tienen con un chico del Palmar de Murcia?
Él es un jugador muy... expresivo, bastante carismático por la forma que tiene de desenvolverse en la pista, por los gestos, se muestra, tiene carácter y bueno, eso creo que ha caído muy bien aquí en Estados Unidos.
Dime en qué es muy bueno, en qué es extraordinariamente bueno Carlos Alcaraz.
Bueno, tiene una capacidad de adaptación a la competición muy muy grande. Él, me acuerdo que con 16 le ponías a calentar como pasó en Wimbledon con Federer y tiene esa capacidad de entrar a pista y pelotear de tú a tú con Roger.
¿Y en qué tiene que mejorar? Si quiere estar entre los grandes, ¿dónde crees que tiene que hacer un plus de esfuerzo?
Bueno, pues de forma natural a nivel de madurez en la pista.
¿Te das cuenta que llevamos 15 minutos de entrevista prácticamente y no he mencionado a Rafa Nadal?
Ya. Bien, mejor.
¿Qué te parece? O sea, esto...
No.
Para que luego os quejéis de los periodistas deportivos. Ya ves que hemos hablado de Carlos Alcaraz, de la evolución. Vale, pero la comparación va a estar ahí.
Es un elogio para
Al final
para Carlos,
terminamos que, preguntando, ¿eh? Bueno, producto del partidazo, la conversación con Ferrero. Y la pregunta del día en @deportescope, ¿cuál es, Asenjo?
Es una pregunta futbolera la de hoy, Corro. ¿A quién le va a ir mejor este año? ¿A Griezmann, a Bale, a Hazard o a Dembélé? Estamos por encima de los 2.800 1.500 votos y de momento el 40% dice que Griezmann.
¿Y luego?
Y luego el 21% Hazard, 21% Dembélé y 18% Bale.
Venga, 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado. There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I'm forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, feeling faster than the world.
Antes de presentarles a una persona que queremos que conozcan, que a mí me ha llamado mucho la atención, que se la va a presentar ahora dentro de un rato Arantxa Rodríguez. Está aquí Melchor Ruiz, que hacía mucho que no estaba con él en el estudio. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos Carlos recuperando los sitios, ¿no?
Sí, poco a poco. Se me hace raro, ¿eh? Después de un año y medio aquí...
¿Cómo lo has llevado, Melchor? ¿Cómo lo has llevado?
Con tanta gente... Pues yo lo he llevado en soledad prácticamente. Muy bien. Lo he llevado bien dentro de lo que cabe y el estar, pues... trabajando desde casa, teletrabajando, pues ha ayudado a...
¿Eras un monje de clausura?
Sigo siéndolo casi. Prácticamente no han cambiado mis hábitos desde hace un año y medio.
Pero escucha, ¿pero ya lo has tomado como una forma de vida o que estás todavía... O sea, ¿te has encontrado a ti mismo?
No, lo que pasa es que por las circunstancias del teletrabajo, pues prácticamente, bueno, entendía que lo de salir era lo menos importante y, bueno, salíamos por la noche entre un programa y otro... Y bueno, lo que pasa es que poco a poco hay que adaptarse, pero el primer día llegas aquí y hay tanta gente en la redacción que te hace un poco extraño.
No, es verdad que la gente que se ha acostumbrado un poco a vivir sin gente, ahora ve gente...
Y con mascarilla, porque yo en casa no llevo mascarilla.
Efectivamente, claro. No llevas barbijo, que dicen los sudamericanos. Bueno, Melchor Ruiz está aquí para contarle algunas cosas, por supuesto, no solo del Real Madrid, sino de la vida también. Saludo a Miguel Ángel Díaz, Miguelito, que debe estar en Pristina, en Kosovo. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes, aquí estamos.
¿Te han dejado pasar?
Sí, aparte ningún problema, ¿eh? Lo único que teníamos ahí un enlace un poco complicado, con poco tiempo en Frankfurt, pero la verdad es que ningún problema en la llegada y la gente súper atenta. Bueno, ha subido la recepcionista incluso a la habitación, como que te sientas como en casa, cualquier cosa que estamos. Así que muy hospitalario de momento los
hombre,
kosovares,
es que veremos en el campo. Lo estábamos vendiendo como que íbamos allí a una batalla campal con Kosovo. Ya saben
pero
que,
es un partido de fútbol.
Claro que es un partido de fútbol y la gente, o sea, la mayoría de la gente en todo el mundo es buena gente. O sea, hay menos malos que buenos. Que digo que es un territorio, saben que Kosovo es un territorio que no reconoce España. Está reconocido por buena parte de los países, pero España, por ejemplo, no lo reconoce. Y entonces por eso dicen que jugamos contra la Federación de Kosovo, no contra Kosovo, contra el país. Pero el partido se va a jugar, yo me imagino, en las mejores condiciones. No sé allí cómo está el tema del COVID. ¿Qué has visto? ¿Cuándo has llegado?
Pues mira, por lo que nos han contado, ha habido algún brote este verano porque ha habido mucha gente que ha regresado aquí después de que se han levantado las restricciones para visitar familiares y demás. Y ha habido algo de brote en los últimos días. Se cierra todo a las 10 de la noche. Recientemente han abierto restaurantes y locales de ocio, así que bueno, poquito a poco también saliendo del COVID, aunque todavía con alguna restricción, y a las 10, como digo, todo el mundo recogido. En cuanto al partido, caben 15.000 en el estadio, que se llama Fadil Broki, un futbolista histórico aquí de años atrás, y va a haber en torno a 1.300 aficionados mañana a la grada.
Ah, o sea que hay bastantes restricciones, más que en nuestro país, y cierran por la noche los restaurantes y
sí,
bastantes restricciones. ¿Pero esto qué queda o solo cierran los restaurantes?
Tengo entendido que solo cierran.
O sea, que tú puedes pasear a partir de las 10, puedes estar en la calle, ¿no?
Sí, puedes pasear, pero está todo cerrado.
Vale. Bueno, pues nada, que a ver qué dice Luis Enrique esta tarde. ¿En qué está el foco puesto? ¿En quién va a ser el tercer centrocampista o qué?
Bueno, a ver qué centrales deciden, ¿no? Si repite otra vez Eric García, tenía una sobrecarga en el aductor Laporte después del partido del otro día ante Georgia, fue sustituido por Albiol en descanso, y luego a ver si repite Soler. Yo la verdad es que, bueno, aunque sean tres partidos seguidos y pueda ser cierta paliza para él, pues imagínate, acaba de llegar a la selección, 24 años, dos titularidades, dos goles, así que yo creo que está haciendo de Pedri perfectamente, o incluso por momentos mejorando su versión. A ver qué pasa también con Llorente. Si repite en el centro del campo, porque ahora hay pulso ahí Marco Llorente Coque, que era uno de los intocables, o si incluso pudiera volver a jugar de lateral derecho, pero claro, el otro día no solo Soler, yo creo que también Marco Llorente se gana el puesto. Es evidente que Alba, que Busquets, que Morata, que el otro día no tuvieron ni un solo minuto contra Georgia, van a ser mañana titulares.
Muy bien, pues nada, te dejo recopilar datos ahí en Kosovo para que los cuentes esta noche a las 8:30 con Carlos Saiz y a las 11:30 con Juanma Castaño. España está en Kosovo, es partido muy importante, cuidado no resbalemos, aunque el ojo también está puesto mañana en el Grecia-Suecia, a ver si Grecia le rasca algún punto a los suecos y igualamos ganando nosotros a Kosovo. Te escucho esta tarde, un abrazo,
Un abrazo a todos, chao.
Hasta luego. Solo 8 periodistas han podido viajar de España a Kosovo. Entre unas condiciones y otras, solo 8 periodistas. Bueno, esta noche, esta madrugada, juega la ilusión del deporte español, que es Carlos Alcaraz. Ángel García, hola Ángel.
Hola de nuevo, Corro.
Repetimos la hora porque la gente segura que es lo que le interesa, pero lo venimos repitiendo durante toda la mañana. ¿A qué hora
más
juega Alcaraz?
Más o menos 3 de la madrugada.
3 de la madrugada.
Yo sé que la gente es muy optimista y por ahí lee las 2 y cuarto, pero bueno, se juega un partido femenino por delante que empieza a la 1 de la madrugada. Bueno, pues lo normal es darle un par de horitas a ese partido femenino, entre eso y que cambian la pista, salen a calentar y demás. Bueno, yo suelo calcular 3 de la madrugada, puede ser las 4 y puede ser las 3 menos cuarto, no mucho más.
Desde que el viernes le ganó a Tsitsipas, es un fenómeno casi mundial, diría Carlos Alcaraz, porque es un fenómeno, o sea, mundial.
Ayer me pasó Isaac Avilés, los titulares del mundo entero, el equipo hablaba de un prodigio del tenis, New York Times quiero recordar que titulaba el futuro ya está aquí, por supuesto en todos los lados, en el Bill, en la Gacheta, en el New York Times comparándole con Rafa Nadal, que es justo lo que no quiere Ferrero ni toda la gente. Entonces bueno, se habla en el mundo entero de él, es un hecho, y yo te he contado varias anécdotas de cómo la ATP, los propios rivales, el propio Félix Auger-Aliassime ha dicho que va a estar muchos años en lo más alto del tenis Carlos Alcaraz. Kafelnikov, es tenista, dijo que en 3 años va a ser número 1. Es decir, la corriente está ahí y es verdad, y todo el mundo le pone como futuro número 1 y candidato a ganar cualquier grande. Pero eso hay que hacerlo. Y de momento, contra Gojovic hizo un partido bastante flojo. Yo creo que le pudo un poco la situación y la presión. Aún así lo acabó sacando porque tuvo más físico y porque el francés, el alemán, acabó muy tocado de la espalda. Contra Tsitsipas hizo un partidazo descomunal. Pues a ver si encontramos otra vez ese nivel y nos puede dar una alegría ante
Félix Auger, que es el rival del canadiense. Le entrena a Tony Nadal. Creo que ha mejorado mucho, ¿no?, con la llegada de Tony Nadal.
Sí,
¿no?
Ya era bueno, ¿eh? O sea, en Junior conquistó todo. Ese de la segunda jornada de jóvenes, no los Medvedev, Team, bueno, Team es más veterano, pero vamos, no los Medvedev, Tsitsipas, Zverev, no, de la siguiente jornada, que sobre todo son dos canadienses, Shapovalov y Félix Auger-Aliassime, también por ahí con Yannick Sinner, con el italiano, era el que todo el mundo decía que era el mejor. Bueno, pues en Wimbledon ya se metió en cuartos de final, con solo 21 años es el número 15 del mundo, y es un tenista muy bueno, que saca muy bien, que genera golpes ganadores de cualquier sitio, pero insisto, al nivel de Tsitsipas, Alcaraz le puede hacer partido e incluso ganarle. Al nivel de Gojovic, yo creo que palmamos y palmamos bien.
Soñando en semis, la previsión es Medvedev, ¿no?
Medvedev, que eso ya sería palabras mayores. A mí me parece el segundo mejor tenista que hay en Nueva York o en mejor estado de forma que hay en Nueva York por delante de Zverev.
Bueno, vamos a ganar este York, vamos a ganar este primero.
Pero bueno, vamos a ganar este que es complicado. Por cierto, por contarte dos cosas más que te van a gustar de Félix Auger-Aliassime, llama la atención que nació el mismo día que su ídolo, que Roger Federer. Y hay una cosa muy bonita que sinceramente me gusta, aunque esperemos que hoy nos haga pocos puntos, y es que dona $5 por cada punto que gana en cualquier torneo a la protección y la educación de los niños en Togo, que es el país
bonito,
al que
¿no?
viene su padre, y por eso es de raza negra, porque su país era togolés, y no sé, me ha llamado la atención y me gusta contarlo.
Bueno, le podemos dejar hacer 3 puntos en cada juego, y
nosotros vale ganar, incluso con mucho dius, mucha ventaja, pero que los ganemos todos, ¿sabes?
Bueno, pues esta noche, esta madrugada, Carlos Alcaraz, la ilusión del deporte español, un chaval de 18 años, del Palmar, de Murcia, que se ha plantado en cuartos de final del US Open, y hasta aquí ha llegado de momento. Y luego los siguientes años ya veremos lo que hace.
Y que no se preocupe nadie si palma, que va a seguir teniendo las mismas opciones de ser todo lo que estamos diciendo, aunque palme hoy claramente, o sea, porque tiene mucho por delante. Es el único tenista de 18 años en 60 años de US Open, desde que es US Open y es profesional, que ha llegado a cuartos de final. Bueno, pues ahora a ver lo que pasa en esos cuartos.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Enseguida estamos, les dejamos entrar de nuevo en el Bernabéu.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado. Hasta el 19 de septiembre, Alcampo celebra la 10ª campaña de alimentos de Extremadura.
Y si ya van 10 ediciones, es que los productos extremeños son de 10. Sabrosos, sanos y muy nuestros.
Con la participación de 23 proveedores.
Los mejores productos de Extremadura.
Solo en Alcampo.
Siempre contigo, con los mejores precios. Alcampo.
Inveralia Plus renueva el sector inmobiliario.
Sin comisiones, ni visitas a deshoras, curiosos o sorpresas.
Inveralia Plus te compra tu vivienda en 3 pasos.
Visita tu vivienda.
Oferta y arras en 24 horas.
Y escrituras en 30 días.
Estás a una llamada de vender tu casa con Inveralia Plus. 91-376-7050.
Inveralia Plus. 91-376-7050.
Me bajo a hacer la compra al supermercado Unide de Goyo.
Mira bien lo que compras, que tenemos que ahorrar.
Tranquila, con los descuentazos en marca Unide, acierto seguro.
Hasta el 22 de septiembre, macarrones y espagueti Unide, 500 gramos por solo 49 céntimos.
Desde hace 90 años, mejor y más cerca.
Se ha ido a informar bien Miguelito y efectivamente es toque de queda, ¿eh? Ya le decía yo, ¿toque de queda o solo decir toque de queda? Y me dice que 500 euros de multa si te ven por la calle. O sea, que a las 10 de la noche en Kosovo, en Pristina, en casa. Bueno, saben que hoy el Consejo Superior de Deportes ha aplazado 2 partidos, el Sevilla-Barça y el Villarreal Deportivo Alavés, porque los jugadores internacionales sudamericanos van a llegar muy tarde, tan tarde que casi no se podría contar con ellos porque esos partidos estaban previstos para el sábado. Y la Liga empujó los partidos del Real Madrid al domingo a las 9 de la noche en el Bernabéu contra el Celta y el del Atlético de Madrid contra el Español el domingo a las 2, porque el Atlético de Madrid y el Real Madrid juegan Liga de Campeones el miércoles. La pregunta, Melchor, es si al Madrid esto le ha parecido bien, mal o regular.
No, no le ha gustado. Hay cierto malestar porque recordemos que el Real Madrid había solicitado también el aplazamiento, no solo de su partido, sino de todos los que estaban implicados, evidentemente, de toda la jornada, y no se les concedió. Lo único que obtuvieron es lo que acaba de comentar, pasar el partido del sábado al domingo, pero que no es una solución, primero, porque los 4 jugadores que vienen de Sudamérica llegan el sábado de madrugada, es decir, tampoco vienen con un tiempo para poder trabajar, etcétera, etcétera. Y luego, además, porque el miércoles juegan en Milán ante el Inter en partido de Champions ya, con lo cual entienden que no se está aplicando igual a todos los afectados en estas condiciones. Además, en el partido del Real Madrid-Celta no solo son los 4 del Real Madrid, sino los 2 jugadores que también tiene el Celta de Vigo. Así que hay un cierto malestar, pero saben que las cosas son así y esperan que a partir de ahora pues haya más igual que todos. Las decisiones que se tomen sean iguales para
todos.
Bueno,
para el Atlético,
¿no?
Recuerdo que es casi peor porque juega a las 2 de la tarde y está, por ejemplo, que me acuerdo yo, Rodrigo de Paul, Correa y Cuña, por ejemplo, de Brasil y Argentina, que esos 3 jugadores, no sé si va a poder contar con ellos el Cholo Simeone. Bueno, veremos cómo va el día después de esta decisión del Consejo en el resto de equipos del fútbol español. Arancha Rodríguez, Bernabéu. Hola, Arancha, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas. Aquí estamos
viendo obras,
supervisando,
¿no?
Controlando que todo esté perfectamente para el próximo domingo, para que la gente pueda entrar y disfrutar de un partido de fútbol mucho tiempo después y que dentro de las incomodidades de las obras, pues todo esté lo mejor posible para ellos y también para los futbolistas con la implantación, como contábamos hace apenas unos minutos, del césped, que ya está totalmente puesto.
De ayer a hoy, que estuvimos también dentro, ¿qué es lo que has visto tú que ha cambiado? El césped que está entero, ¿no?
El césped está entero, estaban trabajando los operarios, por ejemplo, para tomar las medidas y poner pues las porterías donde tienen que ir, la línea del centro del campo, los laterales, están cortando, están adecuándolo para que todo sea regular. Y bueno, sigo viendo que están quitando escombros los más grandes de los asientos para que la gente se pueda sentar sin ningún tipo de problemas y queda evidentemente el polvo de la obra. Y básicamente así, a primera vista, o es lo que percibo, ¿no? Los cambios más importantes. Lo demás, bueno, pues la iluminación se ha probado para comprobar que todo está en condiciones. Los videomarcadores laterales, porque los de los fondos no están, están más despejados, ¿no? Como ya para que estén preparados y no den ningún fallo el próximo domingo. Y eso es más o menos lo que voy viendo. Y también en los alrededores, por fuera, pues también se están empezando a, de alguna manera, a liberar espacio para que la gente no tenga inconvenientes a la hora de acceder a sus asientos.
Arancha, preséntame a la persona que mejor conoce las obras del Bernabéu.
Bueno, pues se llama Maribel de Jesús, es madrileña, creo, es muy joven, tiene 25 años, es periodista, y un día, en el mes de agosto, fíjate con el calor que hace en agosto en Madrid, decidió, cuando empezaron las obras del Bernabéu, allá por 2019, que podría ser interesante venirse a ver cómo evolucionaban las obras. Así que se vino, con cámara en mano, con su teléfono móvil, a disfrutar. Y dos años después, pues como tú has dicho, yo creo que si no es la mejor, desde luego es la que más sabe sobre cómo ha ido cambiando este Estadio Santiago Bernabéu desde aquel junio de 2019 hasta este septiembre de 2021.
Maribel.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Te tengo que decir una cosa. Para mí ha sido un impacto. Esta mañana cuando me ha explicado Arancha y he visto tu canal de YouTube, que es Maribel de Jesús, y que sí, invito a los oyentes a que se pasen por ahí, he flipado, o sea, he alucinado contigo. O sea, no tengo palabras para explicar lo que me ha parecido. No sabría qué decir, porque es que cuando te planteas que estaría bien seguir las obras del Bernabéu y hacer un canal de YouTube en el que contarle a la gente cómo van las obras del Bernabéu.
Bueno, yo tenía un canal de YouTube donde hablaba del Real Madrid, pues un poco para, al ser periodista, pues para ver si buscaba una solución que no fuese en los medios tradicionales. Y un día venía, pero venía a comprobar a la tienda si se vendían unas camisetas o no de algunos jugadores. Y estaban en obras, nos mandaron el club un correo diciéndonos los nuevos accesos, nos cambiaban algunas entradas. Y me pareció interesante para decir a la gente por dónde tenía que entrar. Pues si andaban un poco perdidos, pues un poco para decirle los nuevos accesos, pero nunca me planteé que esto tuviese tanto impacto o que quizás lo viese tanta gente. Al final pensé que iba a ser un vídeo que iba a tener por 100 visitas a lo sumo y
tienes no, ahora mismo, final, he visto 27.000 suscriptores, me parece. El vídeo
casi 30.000 ya.
Casi 30.000, bueno, y irá subiendo ahora. Escucha, ayer haces un vídeo a las 10 de la noche, creo que empieza el vídeo, o por la noche,
sí,
para grabar cómo llega el césped del Bernabéu, ¿no? Los últimos tepes que tenían que llegar, ¿no?
Sí, sabía que tenían que llegar los últimos tepes del césped porque estaba puesto, como habéis dicho ahora hace un rato, la mitad del terreno de juego ya con el césped y quería cubrirlo, y al final me sigue gente de fuera que, por suerte o por desgracia, no pueden verlo. Con todo de la pandemia también está más difícil que puedan acceder al estadio, y al final es un poco acercarle a la gente las obras y que puedan sentirlo como si estuviesen aquí.
Total.
Y al final total, es algo histórico porque va a ser la última vez que se ponga así el césped.
Bueno, Maribel, yo quiero poner un fragmento porque, o sea, esto se puede contar de una manera aséptica totalmente. Aquí estamos, llega un camión, estamos esperando, y se puede contar con pasión. O sea, con la pasión que le pone una persona periodista que dice, voy a poner el vídeo de ayer, creo que dura una hora y media. Porque claro, sí, no sabías cuándo iba a llegar el camión.
No sabías.
Tú sabías que llegaba el camión, pero no sabías cuándo.
Pero a lo mejor habría durado 7 horas.
Siete horas. Y hubieras estado a 7 horas, ¿no?
Yo pensaba que iban a venir 2 camiones. Luego sí, me enteré que venían 9 y digo, bueno, pues mira, con uno ya vale. Porque bueno, al final va a ser el mismo trayecto.
Maribel, escuchen la pasión que pone una persona a que va a llegar un camión con los últimos tepes del césped al Bernabéu.
Madre mía, mi sueño está aquí. Y puedo tocarlo casi. Está al alcance de mi mano. Los asientos están aquí. Ojalá tener un asiento del Madrid. Ay, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. ¿Vosotros qué seríais capaces de dar por un asiento? Encima parecen de los buenos, de esos de tribuna. Pero bueno, acaba de salir una hormigonera.
Eres una crack, Maribel. Eres una crack.
Hombre, pues yo hago un llamamiento porque al final soy socia y abonada.
¿Sí?
Y yo le pedí mi asiento al Real Madrid, me dijeron que no. Y sé que como yo hay mucha gente, y al final antes de donarlos espero que tomen
que medidas lo reparten,
y que,
no,
Maribel, que cada uno decida lo que hacer con su propio asiento.
Escúchame, te voy a decir una cosa. ¿Con qué te emocionas más? ¿Con una hormigonera grande que llega al Bernabéu o con la llegada de Mbappé? ¿Qué es lo que te emociona más a ti?
Hombre, pues la verdad es que este año con las obras me hubiera gustado una presentación brutal, que Mbappé hubiera bajado un paracaídas de la cesta o algo, y yo creo que eso hubiera sido tremendo. Al final, el Madrid esta temporada tampoco es que haya ido muy bien, y la gente le importaban más las obras que el tema futbolístico.
Total. Maribel, te conocerán todos los obreros, ¿no?
Algunos sí.
Algunos
y
sí.
Y empleados que la saludan. Hoy la estaban preguntando, porque he hecho todo el recorrido con ella, le preguntaban todos, Maribel, ¿conseguiste la entrada? Maribel, ¿tienes entrada? Y ha tenido que ir diciendo a uno tras otro que sí que tenía la entrada y dónde la tenía.
Tú, Maribel, ¿cómo lo ves esto? Que lo terminan para el domingo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Al final, los que seguimos las obras sabíamos perfectamente que el terreno de juego iba a llegar, que el césped iba a llegar, pero lo que me sigue preocupando un poco es el tema de los accesos, la seguridad, porque al final das una vuelta por todo el estadio y ves algo complicado. Al final el entrar no, es el salir o que pueda haber alguna emergencia y que espero que no, pero bueno.
Porque Maribel, las cerchas, eso está controlado, ¿no?
Sí, sí, eso está totalmente controlado.
Maribel, ¿cuánto estuviste a regalar la cercha? ¿Cuánto tiempo estuviste en un directo? Creo que fue cuando descolgaron la cercha de Padre Damián, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en directo?
Pues paré un poco, pero fueron unas 7 horas. Y igual que las 4 cerchas que han subido, pues al final son 6-7 horas. Y la gente también lo ve, lo disfruta y le gusta. Pero sin duda la cercha de Padre Damián, la bajada fue espectacular.
Espectacular, o sea, eso ni un gol de Cristiano, Maribel. O sea, la bajada de la cercha, eso es una pasada, una cosa que
y
es una
bueno,
pasada.
Bueno, lo que más, yo creo que la gente, ¿sí? lo que más le ha gustado es la demolición de las torres. Al final se creó aquí el fenómeno come cocos. Y si llegan a poner asientos, había un montón de gente mirando. Y
unas horas, escucha,
es que tiras horas.
Es que una hora te hipnotiza, que sí, o sea, te hipnotiza. Que te quedas ahí pillado, sí. Y viendo cómo va eso. ¿Qué te iba a decir? ¿Que vives de esto o qué?
Pues ahora, gracias a Dios, sí.
¿Sí? ¿Vives de transmitir las obras?
Sí, al final es un trabajo. Dedico más de 8 horas al día. Y puedo decir que a día de hoy sí. Espero que pueda seguir así.
Bueno, habrá que buscar más obras o otra cosa, ¿no? Habrá que dar una vuelta por Madrid.
Pues me han planteado ir a las del Camp Nou, pero de momento no.
Te las limpias,
de momento
esa, ¿no?
No me causan tanta...
Tanta emoción e ilusión, ¿no?
No.
Bueno, Maribel, que ahí te dejo, que me ha impresionado. O sea, que alguien se dé una vuelta por Maribel de Jesús, el canal de YouTube que tiene Maribel, que cuenta las obras todos los días... Y es un espectáculo. Maribel, un beso, muchas gracias. Hablamos, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Un beso, hasta luego. Arancha, gracias, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
Hasta
un beso,
luego,
chao.
Hasta luego. Arancha Rodríguez con Maribel de Jesús viendo las obras del Bernabéu. Es una forma de vida también, ¿eh?
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sara Varas por fin regresa a Madrid con su nuevo espectáculo Sombras. Vive en el Teatro Rialto el hechizo inconfundible de Sara Varas con una puesta en escena y coreografía mágica y única. El sello Sara Varas, un paso más allá. Compra tus entradas en El Corte Inglés, entradas.com, Butaca Oro y Teatro Rialto. Sara Varas, Sombras, 21 únicas funciones en Madrid.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
Melchor, ¿quieres decir alguna cosa más de cómo va el equipo para el partido contra el Celta?
Bueno, pues estamos a 5 días de que vuelva el fútbol al Bernabéu, a ese Bernabéu remodado y con ese césped nuevo que ya está implantado, que por cierto llega desde Extremadura. Y a falta de esos 5 días, pues Ancelotti sigue muy pendiente en esa cuenta atrás del reloj para ver a qué jugadores puede recuperar. Marcelo parece claro, Nacho tiene bastantes opciones, Lunin, que ya ha superado el COVID absolutamente también. Vamos a ver cómo evolucionan Modric y Kroos. A Kroos ya le hemos visto hoy en el césped, así que hay que ir con paciencia y con tranquilidad. Y el que no tiene ninguna de las opciones todavía es Dani Ceballos, que todavía le queda un poquito.
Gracias, Mel.
Mañana presentación Camavinga. 12
mañana día Camavinga, sí. Y mañana puede ser día Griezmann. Edu Azagra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y
puede ser, ¿no?
Puede ser mañana, porque el jugador francés podría ser presentado como nuevo jugador rojiblanco mañana por la tarde. Y en ese caso será en un acto privado a los medios del club, que después compartirán en redes sociales. Griezmann se encuentra ahora mismo en Francia, donde juega esta noche contra Finlandia, y mañana podría estar a las órdenes del Cholo Simeone, que hoy ha vuelto a contar con Joao Félix y Héctor Herrera. Y sin embargo, Luis Suárez es el que más complicado lo tiene para llegar, porque ha trabajado al margen del grupo.
Muy bien, pues pendientes mañana de Camavinga y de Griezmann, puede ser día francés en los clubes madrileños. Y Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, hola a todos.
Se acabó ya lo bueno del todo, o sea, ya se acabó todo lo bueno, ¿no?
Nada, sí, churri.
Ya no te queda nada, ¿no?
Pero ¿qué me va a quedar? Si aquí esto es la Liga, cuando no es la Liga, la Champions, y cuando no la Europa League, y cuando no la Selección, y cuando no es que no para,
escucha,
¿ya?
Y cuando no Berti, y otras cosas.
Ah, bueno, pero eso que no nos falte, de eso no nos quejamos ninguno, vamos, ni Berti ni todos, que vengan todos a nosotros, que les tratamos como nadie.
Bueno, tengo dos preguntas para ti. Un asunto que has contado en el tramo nacional, que tiene que ver con Clemente Villaverde, director general del Getafe, el último. ¿Cuándo llegó Clemente Villaverde al Getafe, Gema?
En enero de 2020. Fue entonces cuando firmó, procedente del Atlético de Madrid, como director general del Getafe.
Y ha estado ese tiempo hasta ahora en el Getafe. Venía del Atlético de Madrid, una leyenda del Atlético de Madrid.
Una institución.
Y una institución de las oficinas del Estadio Metropolitano y Calderón. ¿Y qué ha pasado? ¿Ha habido un desencuentro ahí con Ángel Torres o qué?
Sí, lo vamos a llamar así en antena. Un desencuentro han tenido el presidente con Clemente Villaverde. Ese desencuentro ha sido tal corro que Clemente Villaverde no está yendo al club, no está yendo a las oficinas del Coliseum Alfonso Pérez. Falta por ver si esta situación es definitiva, porque Clemente Villaverde tiene contrato. Vamos a ver cómo evoluciona, pero el desencuentro ha sido tal que Clemente no está yendo al club.
O sea que es noticia de cuenta Gema Santos.
Preferimos ser prudentes.
Vamos a ver cómo se resuelve este desencuentro, pero el desencuentro existe entre Ángel Torres y Clemente Villaverde. Cuando hay un desencuentro es que no te has encontrado en algún momento de la película. Y en ese punto están. Clemente Villaverde no está trabajando ahora en las oficinas del Getafe y vamos a saber si es de manera definitiva o ha sido un asunto, un desencuentro puntual. Pero esa es la noticia que les cuenta Gema Santos. Y la otra es que Florentino ha sido presentado por el Getafe. Bueno, ¿cómo es Florentino? ¿De qué juega? ¿Qué tal habla? ¿Qué cuenta Florentino?
Habla español. Ahora enseguida te voy a poner un sonido, lo voy a compartir con todos los oyentes para que vean que sí que habla español. Le puedes llamar Tino, ya que estamos aquí en familia, si le han llamado esta mañana en el club y también le llaman sus amigos. Es un mediocentro, un pivote posicional que llega cedido del Benfica con opción de compra que se reserva el Getafe. Ha dicho el director deportivo Ángel Martín González que tiene que mejorar en cuanto a la agresividad, en morder al rival, ha dicho literalmente, pero que tiene muchísima calidad. Te digo que tiene 22 años, que ha sido papá hace 5 días solamente, y dice Tino, Florentino, que en cuanto le llamó el Getafe, solo quiso venir aquí.
Tenía muchas propuestas, pero el primer momento que Getafe ha llegado, Misha ha hablado conmigo, yo pensé, no, la única equipo que quiero ir es Getafe, y así fue. Fue un proceso muy difícil, pero en el final estoy aquí y estoy muy contento.
Sí, ha sido largo el proceso porque venía sonando desde hace varios días y al final se concretó casi en el último momento. ¿Ha dicho algo el director deportivo del Getafe de cómo está Llanto, que llega lesionado del partido con la República Checa?
Sí, que va a llegar mañana y a pesar de que le vemos en las redes sociales con muletas y que han saltado las alarmas, ha dicho Ángel Martín González que mañana está para entrenar con sus compañeros, que en cuanto llegue está incluso para entrenar con el grupo porque no es una lesión importante. Ya hablan en el Club Corro de final de ese encuentro ante el Elche del próximo lunes. Además de estar pendientes de Llanto, te cuento que también están pendientes de Vitolo, a ver si llega para el lunes por esa rotura en el sóleo. Y están también pendientes de Olivera, que hoy se ha retirado del entrenamiento, pero desde el club nos dicen que no tiene nada y que es solo preventivo.
Por cierto, que hizo públicas las condiciones para ir a este partido, al Getafe-Elche del próximo lunes, el Getafe, y todos los que sean abonados, hasta que el aforo esté completo, pueden ir, porque se permite el 60% y parece que al ser día... ¿Cuántos abonados tiene el Getafe ahora mismo, Gema?
Creo que rondan los 11.000.
11.000, y me parece que el 60% son 17, el 60 estaría 17... serían unos
sí, desde el club nos han dicho que prácticamente todos
menos de 11.000
prácticamente todos que pueden acudir, que acudan con su DNI y que consulten los horarios porque también va a ser una entrada escalonada.
Abono y DNI. Gracias, Gema, hasta mañana.
Un beso.
Bueno, no se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
España sigue su camino hacia el Mundial de Qatar.
Les damos ya la bienvenida al partido de España.
Tras el festín de goles del España-Georgia.
¡España 4! ¡Georgia 0!
Próximo reto contra Kosovo.
¡Saque de banda para España!
Este miércoles desde las 8:15, Kosovo-España.
Gira por el partido desde el minuto 1, ¿eh?
Tiempo de juego, el número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro. Hasta el 7 de septiembre.
Hola, soy Salvador Dalí.
Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, Laporta y Ceferín nos han alegrado el tránsito hacia la final de Kosovo. El presidente del Barça confiesa que quiso fichar a Neymar porque no sabía de la existencia del fair play financiero. No saber que existe ese fair play es como si Alcaraz se sorprende porque fallar dos saques en tenis le cuesta un punto. Es extraordinario. Y Ceferín dice que la UEFA debe dar con la fórmula para regular lo que gastan los clubes, estabilizar así las finanzas del fútbol europeo. Si hay que buscar fórmula, o sea remedio, es porque algunos hacen trampas. Y lo sabe Laporta, Ceferín, Pompoz y Teddy 3.0.
Gracias, Guas. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.